Entonces, pasando de largo, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente en Neápolis, y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salga de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbre que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que se les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Sila. Luego lo sacó y le preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero Entonces le informó a Pablo, los magistrados han ordenado que lo suelten, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondida. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Esta es palabra de Dios.
Okay. Seguimos entonces en esta serie de hechos de los apóstoles viendo al Espíritu trabajar. Y en el pasaje que se leyó recién vemos cómo el Evangelio es unificado, ¿ya? Cómo el Evangelio une. Y si pensamos que hoy en día en nuestra sociedad, en este mundo que vivimos, en nuestro país, vemos que cómo la palabra unificador está cada vez como más lejana de su significado. Unificador significa, esto lo busqué, dice que une, pero además que hace que cosas diferentes o separadas se organicen, produzcan un determinado efecto y tengan una misma finalidad. Eso significa unificador. Y hoy en día vemos cómo bu muchos buscan esta unidad para que todo esté mejor, ¿cierto? Todos buscan esta unidad para estar juntos, bien, cómodos. Pero la búsqueda de esta unidad, de este ente unificador, jamás se encuentra. Y es imposible encontrar este ente unificador o la unidad porque nunca estaremos de acuerdo 100% con todas las cosas, completamente con todas las cosas. Siempre va a haber algo que no me gusta o que no lo voy a aceptar. Y es por eso que hay desunión en la política, en el fútbol, incluso entre las familias o incluso o entre las denominaciones cristianas. Hay desunión. Desunión que termina con discusiones, peleas y alejamiento entre las partes. Aunque familias han sido destruidas entre ellas mismas, ¿cierto? Porque buscan esa unión, pero cuando llega el momento de algo, no compadre, aquí no, ¿cierto? No más. Y así en distintas áreas. Entonces, como les dije, el significado de unificador es que une, pero además que hace que cosas diferentes o separadas se organicen, produzcan un determinado efecto y tengan una misma finalidad. ¿Es posible lograr esta unión entre partes diferentes o personas diferentes? Eso vamos a responder en este sermón. Déjenme orar antes de entrar al texto. Señor, te damos gracias, muchas gracias porque, como dijimos, podemos estar juntos y ahora podemos escuchar tu palabra y podemos animarnos a través de ella. Así que ayúdanos a tener un corazón dispuesto, mentes y oídos atentos a poder ser animados y desafiados y exhortados a través de tu palabra. Señor. Así que ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces estamos. Un poco de contexto, estamos sumergidos en el segundo viaje misionero de Pablo y el rasgo como más destacado de esta segunda expedición, de este segundo viaje de Pablo, que vemos en este capítulo, es que durante este viaje la semilla del Evangelio llega por primera vez a suelo europeo. Y desde Europa el Evangelio después se extendió hacia los grandes continentes como África, Asia, América, Oceanía, y de este modo llegó hasta los confines de la Tierra, o sea, hasta Punta Arenas. Y aunque Pablo tenía como entre ceja y ceja ir o tener la misión de predicar este evangelio, de ir a las naciones, él fue el Espíritu Santo quien movió a Pablo y a Silas para no llegar a donde querían, sino llegar a Europa. Mira los versículos del 6 al 10. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Ahí estamos hablando ya tierra europea. Entonces el Espíritu Santo movió el corazón de Pablo para guiarlos a Europa. Pablo y Silas tenían la intención de ir a otro lado primero para predicar el Evangelio. Pero estas puertas se fueron cerrando. Y el plan de Dios era llegar primeramente a Europa para luego seguir avanzando. Y Pablo y Silas fueron oyentes. Escucharon al Espíritu Santo y avanzaron donde lo estaba guiando. Durante este periodo en Europa deben haberse convertido quizás muchas personas, no lo dice el texto, pero Lucas elige y menciona solo tres. No porque fueran como grandes eventos, sino simplemente demuestra cómo Dios está derribando cualquier barrera divisoria. Ya es capaz de unir en Cristo a gente de diferentes pensamientos, creencias y quizás socioeconómicos. Es capaz de unir en Cristo a gente muy diferente entre sí. Y por eso vemos tres ejemplos de conversiones. Y la primera es de esta mujer comerciante llamada Lidia. Versículos del 13 al 15. Dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa y nos persuaden. Entonces, en estos versículos, vemos a una mujer de negocio, llamada Lidia, probablemente de una buena posición socioeconómica, y a su familia. Una mujer que adoraba a Dios, dice el pasaje, era creyente en el Señor. Al escuchar el mensaje de Pablo, el Señor, dice, le abrió el corazón para que respondiera a lo que estaba escuchando. Es decir, al escuchar el Evangelio, Dios le abrió los ojos espirituales para ver y creer en Jesús, a quien Pablo estaba proclamando. Entonces, podemos notar en esta historia que si bien el mensaje era de Pablo, era Pablo quien estaba hablando a estas mujeres, pero la iniciativa de salvación, la iniciativa salvífica, era de Dios. La predicación de Pablo no fue efectiva en sí mismo, porque era Pablo, un gran apóstol, no. Fue el Señor quien obró por medio de su... Fue Dios quien abrió el corazón de esta mujer. Entonces el corazón de Lidia fue transformado por la palabra de Dios, la cual la lleva a bautizarse, dice, y no solo ella, sino su familia. Y esto incluye incluso a las personas de servicio. Y aquí nos indica que era una mujer de verdad que tenía más dinero de lo normal, porque ella tenía empleados en su casa. Y era tanto este cambio que tuvo esta mujer que invitó a que se quedaran estos misioneros, que era Pablo y Silas y algunos más que acompañaban. Entonces podríamos decir que de esta manera fue el primer lugar de reunión de los cristianos en Filipos, porque estaba Macedonia y dentro había localidades, y esto es Filipos. Aquí estaban en Filipos. Entonces, el primer lugar de reunión de los cristianos en este suelo europeo era Filipos. Recuerden que el libro en la Biblia se llama Filipenses, esta carta. Bueno, en esta ciudad estamos aquí viendo cómo comienza esta comunidad cristiana en Filipos. Entonces el Señor abrió el corazón de Lidia y esta abrió su casa para el servicio del Señor. Su corazón fue transformado y esa alegría la llevó a decir, ok, yo soy una amada de esta comunidad y quiero invitar a todos a que vengan a mi casa y podamos alabar a nuestro Dios y escuchar su palabra. La segunda conversión fue la de la mujer esclava. Dice, una vez cuando íbamos, del 16 al 18, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Lucas, quien está escribiendo este libro de Hechos, nos dice algunas cosas sobre esta mujer. Primero, no sabemos su nombre, pero sí sabemos que es una mujer que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu maligno. Segundo, nos dice que esta mujer trabajaba para algunas personas, que dice sus amos, la cual, a través de estos poderes que tenía esta mujer, les hacía ganar mucho dinero a estos amos. Pero ¿qué mal estaba haciendo esta mujer? ¿Qué estaba diciendo mal? Porque si leemos el pasaje, vemos que esta mujer está diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y le anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Qué está diciendo mal? ¿Por qué se enojó Pablo? Porque si estaba llamando incluso que escuchen al Dios Altísimo y van a encontrar la salvación. ¿Está mal lo que está diciendo esta mujer? Y aquí es importante entender la cultura. Culturalmente, el tema de la salvación era un tema popular en ese tiempo. Y esta salvación que la mujer estaba hablando hacía relación con el Señor, pero también con los dioses griegos. Entonces no es solo Dios, el gran creador, sino Dios y muchos otros dioses. Entonces una salvación dada por distintos dioses. Por eso Pablo se enoja. Aparte que la seguía gritando esto. Entonces, ¿por qué habría? Entonces la otra pregunta es, ¿por qué habría que dedicarse a la evangelización este espíritu demoníaco? Porque al final igual estaba hablando de Dios, del Señor. Y el motivo que estaba haciendo este espíritu maligno dentro de esta mujer esclava era desacreditar el evangelio, asociándolo en la mente popular con magia, con ocultismo y con poderes de adivinación, poniendo el mensaje del evangelio de salvación al mismo nivel que otros, al mismo nivel que los otros dioses griegos o diositos, bajándole la importancia que este tiene. Pablo ya estaba bien chileno, como chato de escuchar a esta mujer que estaba desacreditando el evangelio. Se frustra, llegó a darse vuelta y ordena a este espíritu maligno que fuera. En el nombre de Jesucristo dice, sal de ella. Lo cual ocurrió de inmediato. Y aun cuando Lucas no se refiere explícitamente a su conversión de esta mujer esclava o el bautismo de esta mujer, el hecho de que la liberación aconteció entre la conversión de Lidia y después el último, que es el carcelero que lo vamos a contar, lleva al lector a inferir que también ella hizo o se hizo miembro de esta iglesia de Filipos. Tenemos a Lidia, a esta mujer esclava que no sabemos su nombre, y la tercera conversión fue la de el carcelero romano. Pero antes de ver esta conversión de este hombre romano, Lucas nos relata el contexto de Pablo y Silas, de cómo llegan a conocer a este hombre carcelero, que tampoco saben su nombre. Nos relata cómo el Espíritu Santo trabaja para unir las piezas para poder cumplir la misión de proclamar el Evangelio. Entonces, después de sacar el espíritu maligno de la mujer esclava, los amos, los dueños de esta mujer, se enojaron muchísimo. Y era obvio ese enojo de estos amos, porque se le había esfumado la esperanza de seguir ganando dinero fácil, de aprovecharse de esta mujer joven. Ya no tenían a esta mujer esclava para forzarla a este trabajo sucio y duro. Y la furia de estos amos llevó a reaccionar de manera dura contra Pablo y Silas, acusándolos de alboroto. Estos hombres están dejándola embarrada, están alborotando la ciudad. Y además de proclamar prácticas y costumbres que no son acorde a los romanos. Versículos 19 al 21 dice: cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se le había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza. Ante las autoridades, le presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Los amos de la esclava, de esta mujer, actuaron hábilmente. No solo ocultaron la verdadera razón por la que estaban enojados, que era que no podían ganar dinero fácil y sucio, sino que les presentaron a su vez como una acusación legal frente a estas autoridades, acusándolos y apuntándolos como hombres que eran judíos, que no eran de la raza romana. Entonces, ¿por qué se les permite hacer lo que estaban haciendo? Les tocaron el orgullo racial y de este modo convencieron a las autoridades de que eran hombres no deseados para los romanos, mostrando de alguna manera una gran intolerancia. Aquí vemos la raza. Yo soy romano. ¿Qué vienen estos a llegar acá? Entonces las personas en la plaza se fueron contra Pablo y Silas, los desnudaron, los azotaron públicamente. Fue un azotamiento severo, duro, fuerte, tras lo cual lo enviaron a la cárcel con instrucciones de estar ahí vigilándolos rigurosamente. Lo metieron al calabozo, le pusieron en los pies el cebo, que es este objeto para inmovilizar los pies de los presos, para que no se movieran bien. Consecuencias duras para Pablo y Silas por estar predicando el evangelio. Y aquí hay algo maravilloso que nos cuenta el pasaje, porque a pesar de esta compleja situación, tanto Pablo como Silas, a eso de la medianoche, en la misma cárcel, inmovilizados, vigilados, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, dice el pasaje. De su boca no salían gemidos, sino canciones. En lugar de alegar, blasfemar, insultar contra los hombres romanos, o criticar esta injusticia que era clara hacia ellos, bendecían a Dios, como lo vemos en el versículo 25, bendecían a Dios, cantaban a Dios. Y es en este contexto y situación que aparece esta tercera persona que se convierte, que es el carcelero. Cuando estaban en la cárcel, de repente comenzó un terremoto, dice, tan fuerte que se abrieron todas las puertas de la cárcel. Las cadenas de los presos se les soltaron y el carcelero pasó despertó. Obviamente, un terremoto fuerte, se abre la puerta y el carcelero ahí. Al ver las puertas abiertas de la cárcel e imaginando que los internos iban a escapar, porque era obvio, puertas abiertas, ¿qué es lo que pasa? Solo piensa en él dañarse. Ahí dice que textualmente era él pensó en suicidarse, porque la responsabilidad de que escaparan los presos iba a ser de él. Y si no estaba, no más seguro que lo iban a matar igual. Entonces él pensó, prefiero yo mismo, ¿cierto? No quería recibir el castigo duro que iban a llegar de las autoridades romanas. Y Pablo le grita, no, que no se dañara, porque los presos ya sabían, no se habían escapado. Estaban todos ahí. Imagínate, ver a este carcelero desesperado, ¿qué hago? Se escaparon todos, las puertas están abiertas, es llegar y irse. Y Pablo dice, no te vayas, no te dañes, porque nadie se ha escapado, nadie. El carcelero lleno de temor, dice, y temblor, se postra a los pies de Pablo y Silas y les pregunta, ¿qué debía hacer para ser salvo? Versículos 29 y 30, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y le preguntó, señores, ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Imagínate la prendita del carcelero. ¿De dónde salió eso de del carcelero? ¿Cómo sabe que tenía que preguntar qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo el carcelero llegó a esta pregunta? Quizás escuchó, no sé, quizás escuchó a la joven esclava cuando estaba gritando acerca del camino de la salvación. O tal vez, y que lo que yo creo, expresa el anhelo de su corazón. Lo que estaba en lo más profundo de su corazón, encontrar el verdadero camino de salvación que solo Cristo podía dar. El Espíritu removió el corazón del carcelero para escuchar y ser uno más de ellos. Cualquiera de las dos posibilidades, o escuchó a la mujer esclava, o el deseo de su corazón, la respuesta tanto para Pablo como de Sila fue que debía confiar en el Señor y así sería salvo él con su familia, dice el pasaje. La única manera de ser salvo, que queda claro, es confía en el Señor. Confía en el Señor Jesús y así serás salvo. Entonces el carcelero escuchó la palabra de Dios, y también todos los demás que estaban en su casa, abriéndoles más plenamente este camino a la salvación. El carcelero no solo creyó, sino que se arrepintió también. Hubo un cambio real en su corazón. Creyó y se arrepintió, y algo práctico mostró, porque esa muestra de arrepentimiento, sin demora, le lavó las heridas de los azotes de Pablo. Se dio cuenta que esto era injusto. Yo, mi corazón es transformado y ahora en práctica voy a arrepentirme por esto, como yo, como soldado romano, como carcelero romano, como ciudadano romano, que no debió haber pasado. Heridas causadas, ¿cierto?, por estos azotes recibidos previos a entrar a la prisión. Ahora piensa en estos tres individuos, de estos tres casos. Lidia, una mujer de negocios, la esclava y el carcelero. Tres ejemplos que probablemente se convirtieron en cristianos y eran el núcleo de la nueva iglesia en Filipos. ¿Cómo demuestra esta nueva iglesia el poder unificador del Evangelio? ¿Cómo muestran estos tres ejemplos que el Evangelio une? No desune, une. Y dice que a pesar de ser totalmente distintos, sociales, racial, económico, psicológico, el Evangelio los une y transforma sus corazones. Da lo mismo quién eres, el Evangelio une y transforma. Imagínate a Lidia, una mujer con su propio negocio, que tenía una casa lo suficientemente grande para recibir a estos misioneros y además a su propia familia y a la gente de servicio. Por otro lado, a la joven esclava, del otro extremo quizás socioeconómico, nada le pertenecía, ni siquiera a su propia persona. No tenía posesiones, ni derechos, ni libertad, ni vida propia. Hasta el dinero que ganaba tenía que entregarlo a su amo. Cero dinero en sus bolsillos. Y lo mismo el carcelero. Si bien tiene una posición de responsabilidad en la cárcel local, quizá un oficial que ya estaba fuera del servicio y lo mantenían trabajando como carcelero, y se podría decir que pertenecía a la clase media. Quizás clase alta, clase media y clase más baja. No obstante, estas tres personas fueron miembros de la iglesia de Filipos, admitidos en ella, en los mismos términos, sin distinción alguna, uno solo en Cristo. Tres personas distintas, en la misma iglesia, compartiendo, disfrutando y alabando a Dios. Jesús, cuando reunía a sus discípulos, llamó a hombres que eran pescadores, como Pedro, Juan y Jacobo, pero también llamó a Mateo, un cobrador de impuestos, que era de otra clase social y económica. La palabra de Dios transformó sus corazones, lo que le dio un vuelco a su vida y lo hizo ser parte de la familia de Cristo, sin importar quién era. El Evangelio une y no desune. Pero muchas veces nosotros mismos nos encargamos de mostrar lo contrario. Y lo hacemos con nuestras acciones, con nuestra boca, con lo que decimos. Muchas veces nuestro testimonio termina mostrando un evangelio que desune. Y debemos tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Cuidado con nuestra manera de actuar. Debemos cuidar lo que hacemos, lo que decimos. Vimos que Pablo y Silas proclamaron el evangelio a través de manera directa cuando hablaron con Lidia, pero también proclamaron el evangelio estando en la cárcel, con su manera de actuar en momentos difíciles, cuando estaban ahí sumergidos en lo peor. Hoy estamos en tiempos que no son fáciles. El mismo Matías oramos sobre eso. Somos invadidos por creencias nuevas, ideologías en contra de la verdad bíblica que atacan lo más importante de la Biblia, de la palabra de Dios, y que nos atacan a nosotros mismos. Somos invadidos por pensamientos políticos que nos llevan a ponernos nerviosos y a la defensiva, incluso causando discusiones fuertes y desunión, no solo en la gente de afuera, sino entre nosotros mismos como iglesia, como miembros de la iglesia. Y muchas de estas cosas llevándonos a alejarnos de Dios si no estamos maduros en nuestro corazón. Incluso nos llevan a poner en segundo o tercer lugar a Dios en nuestra vida, porque hay cosas más importantes que Dios. ¿Me tocan esto? No. Entonces Dios, cuidado, permiso, esto es más importante para ellos. Son tiempos difíciles. Y esto lo sabemos, ¿cierto? Porque lo vivimos día a día. Pero también sabemos que Cristo reina, ¿cierto? Y que nuestro buen Dios no nos deja solos y no lo hará y no lo ha hecho nunca. En tiempos difíciles es cuando debemos mostrar y proclamar este hermoso mensaje del Evangelio que une y trae esperanza. Un mensaje que es para todos, sin distinción, sin acepción de personas, sin color político, sin diferencia social, ni económica, ni racial. Es para todos. La iglesia hoy en día está abierta para todos, sin importar nada. Porque el mensaje del Evangelio, como hemos visto en Romanos también, no tiene motivo. El Evangelio es el único que puede lograr esta unidad que muchos buscan, incluso aunque sean personas muy diferentes entre sí. Si estamos buscando algo que une, el Evangelio es donde encontramos ese en o palabra unificadora. Es el momento de todos nosotros de predicar el Evangelio que trae unión y esperanza. ¿Están dispuestos a hacerlo? Los invito a verlo. Señor, ayúdanos porque estamos en este mundo difícil, caído, donde el pecado está en nosotros mismos y en todo lugar, y somos muchas veces hipnotizados y caemos en él. Ayúdanos con nuestro corazón, con la idolatría de nuestro corazón, con aquellas cosas que quizás se ven más importantes que tú. Y ayúdanos a buscar y a entregar este evangelio de amor, este evangelio de esperanza y salvación, y que une más que desune, que busca, que independiente en que lo que tú creas, en el área política, ideología, creencia, racial, lo que sea, tu evangelio nos llama a predicarlo y a aceptar y a atraer a esa persona a tu pueblo. Ayúdanos a poder predicar este evangelio unificador para que seas tú remeciendo ese corazón, transformando vidas y invitando a esta persona a ser parte, uno más, de esta gran familia que tenemos en Cristo. Así que ayúdanos, Padre, a tener este anhelo en nuestro corazón siempre, en cada momento y en cada lugar donde estemos. En Cristo oramos. Amén. Ahora les quiero invitar a...
de pie, juntos cantemos, somos el pueblo de Dios.
¿Seguimos cantando al Señor?
Amén.
De casa nos dicen que cuando cantamos se satura el micrófono, pero es que la emoción no contiene un micrófono de una pequeñatona. Así que esperamos ir mejorando, igual pedimos disculpas a quienes nos están viendo con la transmisión, esperamos ir mejorando domingo a domingo también con la calidad del audio, pero no podemos contener esta emoción y ir a cantar que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios.
Vamos a hacer la bendición final. Antes de la bendición, quiero, si me pueden quedar algunos minutitos, terminado el servicio, para explicar alguna cosa, y también en Zoom, pero vamos a cortar Facebook. Quiero para la iglesia local poder escuchar, decir, escuchen esto lo que les voy a decir. Y hagamos la bendición final. Dice, la paz, digamos todos juntos, la paz de Dios, que sobrepasa a todos los que tienen. Guarden nuestros corazones y en el conocimiento de amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Incandipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llega con nosotros y mora con nosotros eternamente. Amén. Hermanos, vamos a servir al Señor.
Amén. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya.
Al mismo tiempo.